Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Sabes qué? En vez del preventivo ese de que
este programa contiene información noticiosa y opinión.
Esa madre, ¿por qué no mejor ponemos algo que diga la piñata tiene caca? Porque eso es lo que tiene, güey. Eso es lo que tiene este programa.
Ya entendí.
Desperdicio, basura. O
sea, sí, por favor, ¿no? Nadie le haga caso a las opiniones que escuchan en este programa, por favor, de verdad.
Ni las noticias.
Si acaso a las mías.
De veras.
No, a ninguna de los dos. A ninguno de los dos.
Es terrible, güey.
Aquí se trata de que cada quien forje su propia opinión.
Ladridos.
A partir de múltiples puntos de vista sobre la realidad. Esto no pretende más que entretener y divertir. Y que, sobre todo, que el Estaca y yo nos la pasemos bien, ¿no? De eso se trata.
Ya, a ver,
este espacio.
Finalmente lo aceptas. Yo llevo años diciéndolo y siempre me dices que no. Eso es lo único que importa aquí, que yo me la pase bien. ¿Ustedes qué?
O sea, es que no voy a revelar el nombre, pero he ido a programas de televisión de comedia. Y alguna vez fui a uno en donde el productor era un energúmeno, güey. Y traía a pan y riata a toda la producción y a los invitados. Ajá. Y estaba grabando un sketch en el que yo estaba participando y cortaba y pendejeaba a todo mundo. Pues nadie se reía, güey. Estábamos todos bien estresados. Y pues para que el humor funcione, pues se tiene que disfrutar.
Hay que relajarse.
Es como,
¿no?,
el sexo. No puedes hacerlo a grito. Bueno, sí.
¿Era de esos programas de comedia que no dan risa?
No sé, ese día yo siento que el ambiente no era el correcto.
¿Era uno
risa
de esos comediantes que no dan risa?
No, sí da risa y es... Te sorprendería si supieras de quién hablo.
Creo que sé de quién hablas.
No sabes, te sorprendería si supieras de quién hablo. No, sí da risa. Es un comediante muy exitoso. Sin embargo...
¿Pero lo sabía pan y jerga?
No, pues estás regañando a todo mundo, brother, y así, ¿cómo se van a reír?
Porque yo tengo mi teoría, pero me vas a tener que decir quién.
Sé en quién estás pensando, pero no es esa persona.
¿No es?
No. Sorprendentemente no.
Bueno, en fin. Bienvenidos a La Corneta, qué bueno que están aquí, ya habiéndoles dicho qué es lo que van a oír, ya podemos relajarnos, no queremos engañarlos, no queremos que ningún preventivo del gobierno les cause falsas expectativas ante el espectáculo grotesco que están a punto de presenciar en estos micrófonos en boca del señor Videgaray y un servidor, para que no se engañen a ustedes mismos.
Bueno, vamos a empezar con algo que está en todos los titulares, primeras planas, pero que es algo absolutamente irrelevante en realidad. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, publicó por ahí el mismo día del operativo del domingo, hágame usted el favor, que Claudia Sheinbaum solamente le responde a sus jefes los narcos.
Ajá.
Yo creo que los hechos hablan más que mil palabras. Y a partir de esto, el gran paladín de la justicia que tenemos en el Senado de la República, el defensor de Palestina.
Ay, ya sabes, ¿quién es?
Sí, el gran changoleón legislativo, el gran Oroña, le manda un mensaje a Elon Musk, con el cual creo que hasta tú vas a estar de acuerdo hasta aquí.
Fíjate que Elon Musk incluso le contestó a Claudia Sheinbaum con una sorna y pitorreándose de ella terriblemente. Le contestó, ¿y mis derechos humanos? Porque Claudia Sheinbaum, acuérdense que está considerando la vía legal como pues como un castigo para Elon Musk, que la verdad es que yo creo que es una pérdida de tiempo. Yo creo que no merece ni siquiera el comentario de la presidenta, la verdad. Pues se murió de la risa, el güey dijo, ¿y mis derechos humanos? Y pues sí, o sea, Elon Musk, además de todo, es ese tipo de hombre que le gusta mucho sobajar a las mujeres y, bueno, pues en este caso se la aplica.
No sé si
eso
tenga que ver en este momento. ¿Eh? No,
bueno, la respuesta
fue... La cuestión de género.
La respuesta fue de sorna absoluta.
Pero no de género, güey. No tiene nada que ver.
No, pero pues Elon Musk es de estos, ya sabes, de los billonarios machos alfa nocivos y tóxicos.
No sé si sea eso. Yo creo que aquí se está revolviendo la gimnasia con la magnesia.
Sí,
porque es como cuando a ti te denunciaron por... Aquí no hay una cuestión de género.
Bueno, pero Elon Musk, la verdad es pues que le faltó al respeto a la presidenta y hay que decirlo con todas
en
sus letras.
En eso estoy totalmente de acuerdo.
Es un hombre que está muy acostumbrado a hacerlo, a faltarle el respeto a las mujeres. Mira,
nuestra presidenta con los hechos le cerró la boca, ahí no hay duda, ¿no? No tiene ni siquiera que contestarme. Pero ya que lo mencionas, vamos a escuchar antes de escuchar a Noroña, mi querido Nuevo, lo que le contestó la presidenta de México a Elon Musk. Adelante.
No creo que valga la pena entablar un debate.
Entonces lo descarta.
No. No sé, todavía estamos valorando. Están valorando los abogados. Pero digamos que como político es muy buen empresario.
Como político es muy buen empresario.
Y sí, fue parte del gobierno de Trump y duró nada. O sea, lo hizo pésimo.
Bueno, es que lo pusieron a hacer esta
su oficina
cosa
del Doge, recorte.
Que era el departamento de discreción.
De recortes presupuestales.
Dije de la eficiencia y pues salió pésimamente mal el asunto porque pues no tiene la menor idea, ¿no?
Y tiene más, toda la razón, Claudia
Sheinbaum.
Fíjate
que más que como político, como pues economista o estratega económico, pues no salió muy bueno el güey.
¿A qué te refieres?
Pues al departamento este de eficiencia, el cual se dejó a su
como,
cargo.
Como funcionario
falló
público.
Falló horriblemente el famoso Doge.
Porque su economía es, creo que es el hombre más rico en la historia de la humanidad. Ya,
sí, por eso, pero como funcionario público en economía
falló
para pura madre.
Fatal, ahí valió.
Bueno, ahí sí, ni modo, ¿no? Elon Musk, ya saben que yo no tengo una opinión muy alta del señor, pero bueno.
Bueno, vamos a escuchar entonces lo que dijo Changoleo Legislativo también acerca del pleito este con Elon Musk. Adelante.
Venga, Monkey.
A Elon Musk. Respecto a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no representas nada, no eres nada. El que seas un multimillonario no te da representatividad de nada. Respecto, la compañera presidenta tiene el respaldo de todo un pueblo. Tú eres tan pobre que solo dinero tienes. No tienes nada, ni moral, ni principios, ni autoridad, ni nada.
Okay, nada.
Doña. ¿Sabes qué me da hablando de este?
Es que a mí sí me dio coraje, yo estoy de acuerdo con Oroña en este momento.
A mí no me dio coraje, nada más siento que la presidenta nunca debe de haber abordado el tema de tomar acciones legales porque es una tontería también.
Eso sí no va a suceder, eso nunca va a pasar.
¿Para qué asoma la cabeza la presidenta, la verdad?
Lo debió haber ignorado por completo ya, sí, pues que diga misa.
Le ganó el hígado. Pero aquí Noroña, o sea, ¿tú qué, güey? ¿Tú no tienes que salir a salvar a la damisela en peligro, güey? Cállate.
De caballero medieval.
Sí, eso es payaso.
Atacar al dragón.
Exacto.
¿Tú en pro qué? De la princesa.
Además, te voy a decir Sheinbaum. Una cosa, mi
No, está bien. Lion, me gustó el gesto Lion. De Noroña.
Elon Musk se limpia el con tu opinión y contigo, güey.
Y con pero la bueno. tuya y la mía. Y...
Sin duda, sin duda. Entonces,
y todas las demás.
¿Para qué sales acá? Ay, le voy a poner el pecho a las balas. Haz mano. Okay.
Tú no eres nada. Pues no compres nada. Un Tesla allá, Noroña. Sigue comprando otras camionetas de lujo, pero no
imagínate
compres.
A Elon Musk diciendo
nada.
Imagínate a Elon Musk diciendo, güey, Noroña me dijo que no soy nada. Who the fuck is this guy? Perdón.
¿Quién ver? ¿Quién? ¿Es este güey?
¿Quién?
Okay. Pero en la mañanera del pueblo siguen pasando cosas súper super simpáticas, de verdad. Qué buen show de variedades es. Y en esta ocasión es el periodista, por decirlo de alguna manera, estrella de los últimos años en las mañaneras.
No le digas
el mismísimo. Es que ya le tengo hasta cariño
no
a Lord Molécula, güey.
Esa cosa.
Y tú deberías estar agradecido también con Lord Molécula, que nos ha dado una cantidad de momentos de risa en las mañaneras, tanto de López Obrador como de Claudia Sheinbaum, que cómo no querer a Lord Molécula, que en plena mañanera se avienta esta pregunta que hasta carcajadas le sacó a Claudia Sheinbaum.
La pregunta es, presidenta Sheinbaum, ¿usted ordenaría a la Secretaría de la Defensa y Marina desclasificar todos los archivos que existan en oficinas?
No creo que tengan archivos, creo que estén investigando vida extraterrestre, la Defensa Nacional. Pero bueno, vamos a ver qué sale de Estados Unidos.
Bueno, estas son de los dichos del expresidente Obama, que dice, pues, dijo que sí existían los extraterrestres. Trump evidentemente pues no quiere hablar de los archivos Epstein, pero sí va a liberar los archivos de platillos voladores, vaya estupidez, güey, vaya cortina de humo.
O sea, sí, cortina de humo, en eso estoy de acuerdo.
Para protegerse del desmadre que se trae.
Es parte de la estrategia de Trump. Todos los días tiene que hablar de algo, algo, algo.
Alguna estupidez.
Inundar los medios, ¿no?
Y decir mentiras, güey. Salió a dar su State of the Union, que es una especie de informe del Estado de la Nación, y dio premios.
Puras mentiras.
Parecía, no sé, conductor de programa de concursos el güey, o vendedor de coches usados. Un ridículo el
güey. ¿Sabes qué parecía, güey? Los informes presidenciales de cuando tú y yo éramos niños y jóvenes.
Sí.
En los cuales se paraba el presidente, decía puras mentiras, y el Congreso entero lo ovacionaba minutos y minutos. Así estaban los republicanos ovacionando las mentiras de Trump. De verdad, lamentable.
Sí, sí, sí.
Pero lo que está haciendo Lord Molecula me encanta, güey. ¿Por qué si el ejército norteamericano tiene información sobre ovnis, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene nada? Algo tiene que haber en esos archivos secretos. Fíjate, en el campo militar número X.
Lo que está haciendo Lord Molecula, pues, evidentemente, es tratar de dejar atrás todo el asunto del operativo en donde y quiero volver a reconocer a los miembros de la Guardia Nacional que dieron sus vidas, y no fueron pocos. Para lograr este operativo hay que reconocerlos, recordarlos y aquilatar que hubo gente, sobre todo gente muy joven de 20 y tantos años, que no está ya con nosotros por defender nuestra seguridad. Hay que decirlo.
Bueno, también en todos lados tú ves agresiones y demás. También Lord Molecula está, pues, haciendo una pregunta de interés popular que él sabe que se va a hacer viral. Y es un momento de ligereza, también debe haber espacio para todo, ¿no? No estar viendo, claro, es una cortina de humo para que no se hable. Claro que le conviene a Claudia Sheinbaum que se hable, es uno de los logros más grandes de su gobierno en este momento. ¿Por qué lo va a ocultar?
Es un gran payaso y está haciendo cabalmente su trabajo.
Gracias, don Carlos Pozos, Lord Molecula, por brindarnos estos momentos de alegría.
Déjame decirlo entonces.
Que en nada afectan.
Agradezco, payaso, que hagas colega. También tu trabajo. ¡Colega! Exacto, colega bufón, que hagas también tu trabajo, payaso ridículo. Está bien.
Ay, a mí se me hizo mucha gracia, la verdad, y espero que próximamente se liberen esos archivos que tiene la Sedena acerca
qué
de
nervios,
los
¡qué
OVNIs.
Nervios, güey!
¡Qué nervios! ¿Qué van a revelar? Pues qué nada, tendrán. Porque ni aquí ni en el Pentágono tienen nada. Esa es la realidad. Digo, hay avistamientos de cosas inexplicables, pero así, evidencia concreta, pura y dura, ya se hubiera filtrado. O sea, no se puede guardar un secreto durante tantas décadas. Por Dios, alguien ya lo hubiera capitalizado de alguna manera u otra. Pero bueno, sigamos con lo relevante. Sergio Mayer. Le suspenden sus derechos políticos en Morena por haber botado el ARPA e irse a trabajar a un programa de televisión en Estados Unidos, la casa de los famosos Telemundo, en donde, fíjate que hay algo que no me gustó mucho, y creo que es culpa de Sergio. Sergio, antes que cualquier otra cosa, es un ser humano. No, es un diputado.
Sí.
Está ahí representando al pueblo de México, en la Cámara, no en la casa de los famosos.
Es un cargo importante, sí.
Y por irse a meter a la casa de los famosos, promueve que sucedan momentos pues medio indignos y feos como este que van a escuchar a continuación. No sé quién es el güey con el que está en la casa de los famosos, pero...
Ah, que lo insulta.
Lo insulta muy feo.
A ver, adelante. Vamos a oír.
¿Me van a pintar?
Tremendo huevo.
¿Se me van a...? Tremendo enano de mierda, ¿eh? ¿Se cree que ahora me va a venir a hablar a mí? Luego habla de falta de respeto.
Silencio, por favor.
El medio metro, ¿eh?
Bueno, a ver, el que le dice huevón primero es Mayer, ¿eh?
Es Mayer, lo insulta primero.
Es su
primero.
Culpa, lo insulta, le dice huevón, el otro le dice enano de mierda.
No, le dice tremendo enano de mierda. A ver, si es tremendo enano, pues entonces, ¿quiere decir que es grande?
Bueno, un enano puede ser tremendo, o sea, puede tener tremendas actitudes, tremendo bozarrón. Estaba el famoso enano del Tapanco que tenía un tremendo, o sea...
Y unos huevos.
Sí, pero, a ver... Fíjate, ese tipo de insultos es como lo más bajo, ¿no? La condición física de una persona, sobre todo la estatura, es algo que no puede variar esa persona. Es un insulto muy barato.
O la edad.
Sí, es muy barato.
O la condición social. Bueno, la condición social pues podría, pero también es muy barato insultar por eso.
Sí, pero sí puedes hacer algo por ella, ¿no? Pero la condición física de una persona, es decir, que alguien es negro o es chaparro
o
es narigón o es lo que tú quieras. Lo gordo sí se puede variar en la gran mayoría.
En algunos casos.
Pero eso es un insulto de lo más barato. No hay,
no hay más abajo.
No hay insulto ni humor más barato y chafa que tu condición. No sé, es como decir, es que tú eres un viejo. Pues sí, güey, es una cuestión cronológica, ¿no? O eres chaparro, o eres, no sé, decirle a alguien que es prieto. Es una estupidez. denostarlo por eso. No puede hacer nada al respecto, así es. Entonces, sí, y no hay ahí nada estamos malo hablando.
Ninguno de los casos que mencionas.
Estamos hablando de que el interlocutor, el amigo.
Es este un pelmazo, que, estoy de acuerdo.
Es un pelmazo, el huevón del norte, le dijo Mayer. Además, él empezó, la verdad.
Él lo insultó primero, pero ya si vas a insultar, pues insulta.
Pero, sino, ¿qué manera de exponer el cargo? Los rasgos físicos, regresando a tu punto, ¿qué manera de exponer el cargo? Sí. ¿Qué manera de
banalizar? Sí. La trayectoria. Y por eso yo creo que están enojados en Morena, ¿no? Porque la imagen que da del partido es muy mala. Ahora, en Morena son muy curiosos, ¿eh? Y muy selectivos. Y en este momento yo quisiera tomarme la libertad de utilizar lo que dice el día de hoy el periódico Reforma en su una de sus editoriales que llaman Templo Mayor. Y creo que tienen un punto, ¿no? Dice, es curiosa la lógica en Morena. Adán Augusto está ligado al líder de La Barredora. Félix Salgado Macedonio tiene señalamientos de acoso sexual.
Sí.
Cuauhtémoc Blanco tiene señalamientos de abuso sexual. Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, lo acusan de estar ligado al cártel de Sinaloa. Sí. Laida Sansores ha incurrido en excesos y abuso de poder.
Cierto.
Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, dato protegido y gato protegido, persiguen judicialmente a ciudadanos. Noroña no puede explicar su riqueza. Pero al que le quitan sus derechos políticos es a Sergio Mayer por irse a casa de los famosos.
Bueno, pues claro, güey.
Eso sí, no se perdona.
Acuérdense que Sergio Mayer.
Bueno.
Sergio Mayer es, yo creo, el morenista más raro de todos. Porque es un hombre, uno, que no queda con la narrativa de austeridad. Es un hombre que le ha ido muy bien económicamente, que le ha ido por una cuestión de éxito en una carrera en el entretenimiento que ha sido larga. Muy completa.
Y muy fructífera, es muy un hombre muy capaz y muy inteligente.
Entonces no cabe en la narrativa. Después, acuérdense de esta narrativa también de desprecio a las personas de cierta pigmentación.
No, eso no es verdad. O sea, Claudia Sheinbaum no es indígena, Marcelo Ebrard tampoco.
Acuérdate del discurso de la 4T, que siempre ha sido, que lo que pasa es que nos dicen nacos y nos dicen...
Pero yo no he oído nunca,
sí hay un
nunca
dejo.
He oído una discriminación en Morena no por color de tez.
Pero no les gusta a los miembros de Morena Sergio Mayer porque es el guapito, porque es el que viene, además de todo, de haber trabajado en compañías como Televisa, que también, acuérdense, es el enemigo común de la chairiza. Pinches televisos, pinches medios de comunicación que son los enemigos de nuestro pastor, el peje y la chingada, ¿no? Esas babosadas que nos llevan.
¿Puedes decir menos groserías, por lo menos?
No.
¿Sabes la bola de multas que le están llegando al pobre de Julio en este momento?
No creo.
¿Nuestro jefe?
Mira, yo la verdad es que creo que Sergio Mayer es el morenista más raro de todos.
Sí.
Y todo esto, lo que acabas de citar, pues tiene toda la lógica del mundo. Estos güeyes que están realmente señalados por cuestiones
por cosas
serias
muy graves,
son protegidos. Claro.
Ah, se fue a la casa de los famosos. Suspendidos sus derechos políticos en Morena.
Claro.
Pues do not maim, ¿no?
Les causa muchísimo, les causa prurito anal al resto de los morenos.
Es muy molesto el prurito anal.
Sí, pues a
también conocido como comezón en la cola.
Les
¿no?
pica la coliflor cuando hablan de Sergio Mayer. Muchísimo.
Bueno, pues al parecer Sergio Mayer ya se arrepintió de haber entrado a la casa de los famosos. Vamos a escucharlo.
A mí en lo personal, haber dejado mi trabajo, el Congreso y todo, para venir a ver...
Imagina una persona que es un amigo de él, vendo una cosa así, hermano.
O sea, y poder decir que yo dejé lo que estoy... Y no por mí, sino por la gente que nos está viendo, porque yo sabía que este es un concepto maravilloso y la gente no tiene por qué estar tragando... Porque les estamos dando de tragar basura.
No, qué horrible, claro. ¿Qué arrepentimiento tan fuerte, güey? Está diciendo que es una basura el programa en el que está. ¿Le entendí bien? ¿Está diciendo que es una basura el programa en el que está participando?
No sé, pero se va a llevar una sorpresa ahora que regrese y vea que están suspendidos sus derechos.
¿Sabes qué creo?
En Morena.
Con esta declaración.
Creo que la regó Sergio, la verdad.
Yo creo que ya sabe, güey. Yo creo que alguien ya le.
Pero está incomunicado.
Ya, yo siento, digo, perdón mi suspicacia, pero se me hace que alguien ya le dijo algo.
Porque además, ya ves que luego llegan carritos con megáfonos afuera de la casa de los famosos y le gritan. Igual ya le gritaron, Sergio, ya te quitaron tus derechos en Moreno.
Bueno, o a lo mejor también allá hay espías en la producción, yo qué sé, güey. Pero se me hace, ¿eh? Yo esto lo siento como un poquito un distanciamiento y hablando de que es un programa basura y me parece que estamos mal, se va a hacer expulsar, va a regresar y rápidamente va a tratar de apagar los fuegos que él mismo encendió con sus congéneres, vamos a decirles congéneres, los de su especie, ahí en Morena.
¿Y sabes qué va a pasar al final de cuentas con Sergio Mayer?
Nada.
Como dice Noroña, nada.
Nada.
Absolutamente nada. Creo yo.
Absolutamente nada.
¿Qué tengo en el cerebro, Noroña?
Nada.
No eres nada.
Ya sé, ya sé.
Wow, esta es la voz en la noche que te dice...
No eres nada.
Puta, qué horror, güey.
Pues no
estoy solo
es
en
nada,
el universo. Soy tan insignificante
mi,
y el universo te contesta.
No eres nada.
Es la voz del universo, ya vi, güey. Es el universo hablándome. A mí,
y
a ti,
sabes
que
eso da gran humildad y al mismo tiempo da gran tranquilidad. La primera vez que yo percibí eso, estaba yo contigo. Una vez que nos metimos un ácido en tu casa, que estábamos solos, estaba yo tirado ahí en el pasto platicando contigo, viendo las estrellas, muy romántico, mientras me agarrabas la mano. O sea, eres muy masculino porque me estabas agarrando las nalgas.
Ese es el juego del albur, güey. Si yo te agarro las nalgas, tú eres tú. Pero bueno, así funciona. Pero bueno, a ver, estabas diciendo algo interesante.
Y me llegó esa imagen. Esa sensación, ni siquiera una idea, era una sensación total de no soy nada. Soy solamente una parte minúscula, pero al mismo tiempo soy parte del todo.
Exacto.
Y es muy liberador. Y acaba con ese ego, con esa vanidad, ¿no? De yo quiero vivir eternamente y yo soy el centro del universo. No, no soy nada. Gracias.
No eres nada.
Es la voz del universo. ¿Puedes ponerle un eco y una música espacial? O sea, como idea, vamos a tenerlo como concepto. Y sí, no somos absolutamente nada. Gracias,
Noroña.
Cuando
uno se da cuenta de eso, es muy liberador, ¿no? Te quita tantos pesos de encima, tantas preocupaciones, tanta necesidad de demostrarle a los demás. Correcto. No, güey. No eres nada. No tienes que demostrarle nada a nadie. Lo único que puedes hacer es tratar de disfrutar tu vida lo más que puedas, pasarte la bomba y luego ya irte a la... Ya, se acabó. Y valorar cada minuto.
Todos, ¿eh? Nos iremos todos a la...
Sí, tarde o temprano.
No representas nada.
No, no ni pretendo. Nada. No soy nada.
No representas nada.
Nada, 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 nada.
Que no, güey.
Exacto.
Ahí está.
Bueno, ¿qué opina este diputado precisamente del senador Chango León? Perdón, del excelentísimo
héroe de Palestina.
Héroe de Palestina, Gerardo Fernández.
El colonizador de, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive?
De Tepoztlán.
De Tepoztlán. El hombre de los 12 millones.
Ok, adelante, diputado. Cuélguese de la de Noroña por notoriedad, va.
Llegó en diciembre al Senado y por el capricho del mamarracho, mejor conocido como el senador Chango León, no se hizo la declaratoria de la publicidad y sigue pendiente que entre en vigor la reforma que hicimos aquí al 123 en materia de salario mínimo.
Muy bien.
Ok. El senador Chango León.
¿Estás de acuerdo que este es un senador, un diputado de oposición solamente colgándose de la de Noroña para esto que acaba de suceder? Por eso no voy a decir ni su nombre, porque me parece vil y barato. Solamente pero insultarlo para viralizarse.
Vil y barato es la política. Vil y barato es la política.
Sí, pero me cae mejor Noroña. ¿Cómo ves?
Ah, no, está bien. A mí Noroña, la neta, no me cae nada bien, pero sí estoy de acuerdo con tu análisis.
A mí me hace mucha gracia.
De que este güey, a mí no me hace gracia.
Pero sí,
cuando va y visita a Maduro, cuando habla de apoyos a Cuba, cuando
Corea
va y
del Norte.
Se hace el héroe en no sé dónde.
A mí me gustaba su política cuando era congruente y creo que en algún momento perdió la congruencia.
Cuando sube Ciudadanos prácticamente al cadalso para exhibirlos cuando tuvo una posición de poder. O sea, la neta, es un pinche hipócrita, güey.
Sí, a mí me rompió un poco el corazón.
A mí me vale madre ese señor, la verdad.
Bueno, pero Noroña estuvo con un vidente que le dijo que Noroña iba a ser presidente. Ah, ya, eso pero, ya lo pusimos ayer.
Ya lo
perdón,
pusimos ayer,
es que ya ves que ya estoy viejo y se me
lo que pasa es que como viajamos en el tiempo, estamos aquí, allá y acullá, estamos entonces, ayer y hoy, nunca sabemos bien qué es lo que está pasando, pero bueno, no importa. ¿Qué tenemos más? Top 10, tenemos el top 10 del día de hoy que se intitula...
¡Wow!
Formas de decir, hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Formas de decir, hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Correcto.
Por ejemplo, es que es sin gorrito para que dure más la fiesta.
¡Ay, hoy el boxeador no se pone guantes! ¿Cómo ves? A puño limpio, hija.
Okay. Ya, sin máscara, total, al luchador ya lo topas.
Oh, qué cosa, pero Tengan mucho cuidado. Mucho cuidado con eso, amiguitos. Abusados.
Toda cruda, como mojarra de la viga.
Híjole. Ok, bueno, mándelo suyo. Dime una cosa,
¿tú prefieres el sexo sin condón?
Sin duda.
¿De veras?
Claro.
Ah, perdón. Sí, el sexo sin condón lo preferimos todos. Perdón, me apendejé yo. Sí. Nadie prefiere el sexo con condón.
No.
Aunque yo sí alguna vez tuve una pareja que decía que sí prefería con condón.
Bueno, ¿qué utilizabas de los que tenían?
Que era mucho más higiénico y mucho, ya no había manchón de penal y todo era más limpio.
Mucho
y
más hasta higiénico.
Ajá.
Te estaba diciendo sucio.
Sí, y soy.
Te estaba diciendo que le dabas asco. Que no quería esa parte de tu persona dentro de la suya. Ahí está.
Pero sí, en fin, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero yo les recomiendo que si no es su pareja estable con la que ya tienen ciertas certezas, pues que utilicen un preservativo, ¿no?
Sin duda, sí. O sea, fuera de una relación exclusiva y monógama, pónganse un condón porque hay sorpresas y hay cosas que se pegan y no se quitan.
Como dice mi tía en TikTok, todo lo que se hubiera ahorrado en este mundo si muchas personas se hubieran puesto condón.
Sin duda.
Lo digo en buena onda.
O hubieran acabado en la alfombra.
Sí. Las pestañas.
La pancita.
Ahí tienen el top 10. Formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Bueno,
se reciben todas sus propuestas en @lacornetafm. Y hay nuevos, se me olvidó lo que habíamos quedado. Ya luego lo hacemos. Ahorita regresamos. Esto es La Corneta, no se vayan.
Síganos en Instagram.
@EduardoVidegalán.
@JRSStaca.
La Corneta.
Ha llegado el rayo homosexualizador de La Corneta. Si en este momento usted está sintonizando, eres gay.
Sí, somos gays.
Gay.
Homosexuales, gays.
Lesbiana.
Nos gusta por el... sí, y somos lesbianas también. Porque me gusta más la idea de ser lesbiana que de ser hombre gay. Si pudiera escoger, o sea, si dijera voy a hacerme homosexual, quisiera ser una mujer homosexual. Me gustaría más.
No, yo ya si voy a ser mujer, pues quiero sentir el placer, ¿no? De ser mujer.
Bueno, también puede ser una mujer bisexual, ¿no?
¡Ah, ya me dio!
Soy una mujer bisexual.
Besos, tocayo, soy una mujer bisexual. Bienvenida. Bienvenida.
No quiero mujeres, ni aunque sean bisexuales. No. Quédate así. Así como está.
¿Y si saco un strap-on gigante de hule y te poseo siendo mujer con un ñoño de plástico? ¿Así sí?
No, tampoco. No, tampoco. Mejor me quedo con tus fotos. Así como
pero
lo hemos
es,
hecho
eso ahorita. Que dices es mentira, tocayo, porque tú me has dicho que te encantan las chichis de mujeres.
Pero no para erotizarme. No para
como
erotizarme.
Como concepto. O sea, ¿para qué?
¿Pero para qué te gusta?
¿Como almohada?
Porque se ven muy bonitas, es como el marco de una cara. O sea, tú ves primero la chichi y después ves el rostro bonito, es una silueta perfecta. Y si no está el rostro bonito, ves la chichi bonita y dices, ya, pues aquí me quedo viendo lo bonito. Okay. Es como...
Pero cuando las ves, ¿no se te antoja meterte ahí en medio, hacer...
No, sí me dan ganas de tocarla, mis amigas me dejan, pero es como si estuviera tocando un peluchito o algo bonito, algo que hasta ternura me da.
Algo, o sea, no provocan pulsión.
Fíjate, eso es curioso. Es curioso que, o sea, a ti sí te gusta tocar las chichis de las mujeres y a los hombres no les gusta tocar las chichis de otros hombres.
No.
A los hombres heterosexuales no les gusta.
Ay, mira que el tocayo tiene unas chichotas sabrosísimas.
Déjame sentir tus pectorales, no quiero, güey, no me nace.
Y los del tocayo, wow, sí lo has visto, ¿no?
Sí, pues todos inyectados, acá llenos de esteroides. ¿Qué?
No es verdad eso.
La última vez que te vi, que casualmente mi mano rozó sutilmente tu hombro.
Sí.
Güey, me gustó, todo durito, todo bonito. Dije, ¿por qué no estás aquí más seguido?
¿Sentiste pulsión?
Es que, ¿sabes qué? Que eso viene de pegarle al costal, güey. No te haces muy musculoso, pero sí te pones duro, duro, duro.
Se hace
el cuerpo macizo. Es muy bonito.
¿Estamos excitando, tocayo?
No, sí, mucho, mucho. Me encanta.
Bueno, qué bueno que estemos excitándonos los unos a los otros, pero entrémosle ya para estar bien excitados a la información homosexual del día de hoy. Venga, ¿qué tenemos?
Ok, hoy ténganme paciencia porque posiblemente se me vaya la voz un poquito. Güey, me puse la vacuna contra el sarampión y hagan de cuenta que me dio sarampión. Inflamación
de garganta.
¿De
dónde sacaste la vacuna en contra del sarampión? Casi no hay, güey.
No, en los centros de salud sí hay.
Fui a una clínica y ahí me la pusieron, todo muy eficaz, súper rapidísimo, no había filas. Y pues por eso aproveché. Pero, güey, hagan de cuenta que me dio sarampión. O sea, fiebre, pues dolor de cuerpo.
Es un virus disminuido, ¿no? Es normal que te dé una pequeña reacción.
Pero tan fuerte.
¿Te salieron puntos?
¿Te puntos? ¿Puntitos?
Ah, no, todavía no. Pero no lo descarto. Dicen que en 2 semanas me pueden salir. Así que puntitos. Los tendré.
De abajo de la cama.
Bueno, a ver.
Un par de puntitos.
Ya, entrando en materia. El fin de semana pasado me vi involucrado involuntariamente en un debate que me voy a jalar para la corneta.
A ver.
Hagan de cuenta que me invitaron, bueno, no hagan cuenta, me invitaron a una cena con fines de networking con unos activistas europeos, principalmente franceses. Ahí venía la ronchita. Ulala. Todos tenían entre los 20 y tantos y los 30 y tantos. Ninguno llegaba viejo como yo a los 40 y tantos.
Uf, dime más.
Ahí vamos. Después de la cena, pues empezamos a hablar de trabajo y que viene el bailongo. Y ya saben que después de las 11 de la noche...
¿Qué junta era
empiezan
esta,
a son...
Que acaben
a
bailando.
A la junta que fui con mis jefes, no acabamos bailando.
Pero terminaron bien pedos.
Ah, sí. Entonces, cada quien. Okay.
Bueno, después de las 11:30 de la noche, ya saben que en México suenan las cumbias y las salsas. Uh-huh. Los franceses estaban, güey, fascinados con Selena y los Dinos, que qué ritmazo, que divertidos. Les pusimos la de, qué bellos son tus celos. No, bueno, que qué sensual y la fregada. Pero de repente que empieza a sonar el gran varón, la salsa del gran varón. No, bueno, nada más una chica trans era la que hablaba español. Vi cómo su cara se desencajó, empezó a retorcerse como tlaconite con sal y empezó a hablarle a los demás activistas en francés. Güey, nos querían pegar. Que cómo es posible que los ofendamos con esa canción, que cómo los mexicanos la bailamos y la aceptamos, que la deberíamos de cancelar.
¿Pero por qué?
¿Qué tiene de malo?
¿Por qué tiene de malo esa canción?
¿No han escuchado?
¿De qué habla, o qué?
¿No la han puesto
la
canción?
No, la verdad no.
A ver, vamos a oírla.
El gran varón. A ver, tantito. Por ser
varón. ¿Eso viene en la canción, el perro?
Sí. No.
Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó.
Bueno, el contexto es.
A ver,
¿cuál es el problema?
Ajá, ¿cuál es la parte polémica de la canción?
El contexto es que es 1986, sale esta salsa que habla de la transición de una mujer trans, pero con todas las limitantes, por eso es el gran varón, porque el papá se sentía súper orgulloso de que por fin tiene un hijo, pero el hijo le salió una mujer trans. Entonces viene, cuenta toda la historia que termina con el protagonista o la protagonista de esta canción muerta sola en un hospital por una extraña enfermedad. Okay. Así lo llaman.
Ah, en los
pero,
80.
A ver, güey. Eran los 80. Pero,
o sea, lo que era VIH.
Exacto. Lo que yo intentaba decirles es que juzgar el pasado con los lentes del presente, güey, es un error de novatos, sobre todo en el activismo. Güey, jamás pude hacerlos entender. Dijeron que estigmatizaba y que se habían ofendido por haberla soltado. Pero pues ya ven cómo son. Ustedes como mis cuates les encanta ver el mundo arder. Y un cuate que después de que soltamos todo este debate suelta la rola de la cumbia del SIDA, que yo ya ni siquiera me acordaba de esa canción.
La cumbia. Entonces, del SIDA, güey, ¿qué sé?
¿No la has escuchado?
Nunca.
No.
La Sonora Dinamita. A ver, nuevo, por favor, búscame la cumbia del SIDA.
La cumbia del SIDA, güey, está terrible. Oye, eso. ¿Esta es la cumbia del SIDA?
Es la cumbia del SIDA.
No, no de la organización del Ecoloco, que era el SIDA. También en los 80.
No.
A ver, esta, escucho un poco. Nada más por el desmadrito de la música.
¿Nunca la habían escuchado?
No.
¿Cómo?
Pero fíjate que me parece valiosa porque es un mensaje de prevención. Está bien. Me parece que más allá del desmadrito y la chunga de la cumbia,
aporta algo bueno.
Un mensaje positivo, aporta algo bueno para concientizar a las personas de que ahí estaba la enfermedad. Ahí está todavía, no se confíen todavía. Sí. Bueno, SIDA no, porque eso es el síndrome ya cuando lo desarrollas, pero
el VIH,
el VIH anda por ahí,
Pero a ver, está aquí. Era 1987 y la Sonora Dinamita se aventó a hacer. No, pero se aventó a hacer lo que el gobierno no tuvo los tanates para hacer.
Correcto.
Una campaña de prevención. Con todos los errores y con todos los estigmas que tú me quieras mostrar en esta canción.
No, pero yo no le veo, o sea, no veo el error porque está hablando de que es una enfermedad que le da. Además, mira, me parece avanzado el mensaje porque habla de que le da a hombres y mujeres. Y muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, habló de que era una enfermedad exclusiva de los hombres homosexuales. Y no fue así. Y eso fue esa falta de comunicación fue en gran medida lo que hizo que se esparciera por todo el mundo con una rapidez maldita. O sea, le daba a todos los seres humanos, le da a todos los seres humanos. Ese virus puede infectar a quien sea, pero los gobiernos se tardaron mucho tiempo porque les convenía vilificar a la comunidad homosexual diciendo esto es una enfermedad de estos pinches degenerados que les gusta tener sexo con otros hombres.
Sí, para tranquilidad del resto de la población.
Correcto.
La estigmatizaron como una enfermedad de heroinómanos, morfinómanos y homosexuales.
Y mira, para 1987, güey, esto fue el altavoz del barrio. Ajá. Hizo que mientras tu tía, la persinada, te preparaba una tostada de tinga, te estuviera bailando la cumbia del SIDA o te estuviera cantando el gran varón. Güey, eso ninguna campaña en México lo ha logrado y sobre todo en estos temas. Entonces que se me ofendan porque hace casi 40 años alguien hizo algo como esto y que piensan que estuvo mal.
Y le explicaste a la traductora francesita que pues, esto era muy viejo y que se relajaron,
sí,
¿o no?
No entendió. Dijeron que nosotros como activistas, bueno, yo no soy activista, que los activistas deberíamos de cancelar estas canciones. Entonces yo me embugué y le solté la de Molotov.
¿La cuatro letras?
¡Guau!
Sí.
¿Y qué dijeron al respecto?
Se encarnaron en princesas rabiosas, todo lo bien que le estábamos pasando, se fue.
Echaste a perder la fiesta, güey. Oye, pero ¿les explicaste que esta canción en realidad habla de otro tipo de puto? ¿No habla de un hombre homosexual? ¿Habla de cobardes?
Se los expliqué, pero como ya estábamos en una competencia de canciones, porque ellos me hablaban como, por ejemplo, de una canción que a través
Charles
del tiempo
Aznavour
envejeció con mucho... No, mujer contra mujer. De mujer contra mujer.
¿Ese sí está bien?
Es que sí, que envejeció. Para ellos envejeció con dignidad y con muchísimo respeto. Pero estas canciones, por ejemplo, esta en específico de Molotov, ni siquiera tiene un contexto de orientación sexual. Pero no lo entendieron.
Imagínate las discusiones en esa fiesta con puro activista gay bailando todos juntos. ¡Qué horror! Se ha de haber puesto súper álgido el asunto.
Pero lo que más me gusta, lo que retomo de lo que dijo el tocayo es hay que ser un poco más tolerantes juzgando el pasado, ¿no? Porque
sí,
pues no existían las influencias, los factores, los hechos que conforman el pensamiento del día de hoy.
Sí,
y eso tiene que ver con el arte,
¿sabes de qué?
Con el humor y con otras posturas.
¿Sabes de qué me di cuenta, tocayo? Que ese lujo únicamente nos lo podemos dar las personas ya de cierta edad. Cuando tienes 20 y tantos, incluso 30 y tantos, y estás metido, por ejemplo, en rollos activistas, güey, tú ves el mundo arder y le echas primero más tiner para después apagarlo tú solo y no sé.
Cosas. ¿Sabes que estaba yo leyendo el otro día? Que el cerebro masculino no madura en realidad hasta después de los 50, güey. O sea,
ejemplo,
que
¿ah?
Tus capacidades cognitivas completas las adquieres por ahí de los 50, güey.
Casi. Entonces, llegando a los 60, ¿sí?
Tiene,
donde estamos ahorita.
Tiene,
así
sí,
que,
tiene que
así
ver
que no lo creo, ¿eh?
Lo que acabas de decir, que a los 20 y tantos, claro, estás apasionado y a lo mejor adoleces de la habilidad de ver las cosas desde otra perspectiva para ser un poquito más tolerante o un poquito más conducivo a llegar a una solución. Nada más te enchilas y ya no quieres hablar más. Puede ser, no lo sé.
Mira, hace unos momentos está aquí, comentaste que cómo habrá sonado esa discusión o ese debate entre homosexuales,
sí,
transexuales, bisexuales. Mira, sonó más o menos a esto, y aquí me permito cambiar de tema, porque en la Casa de los Famosos en Estados Unidos hay dos homosexuales. Uno que es Eduardo Antonio, el ex esposo de... Sí, fuera del closet. El ex esposo de Niurka, y Kuno, este chavo que es increíblemente conocido en redes sociales, sobre todo. Sí, que tiene cara de Kuno. Kuno, el chavo este.
Me cae bien.
Okay. Que también es homosexual. Pues se aventaron un debate porque... Pues... Se dijeron homosexuales y se enojaron. Miren, escuchen.
Aquí hay dos cerezas del pastel, porque somos los dos gay. ¿Y entre gay?
¿Eso qué tiene que ver?
No, sí.
¿Eso
sí,
qué tiene que
sí,
ver?
Sí, espérame. Sí, espérame. Tú te callas.
¿Qué calle su
madre? ¿Qué tiene que
sí,
ver?
Sí, tiene que ver.
Claro que
porque
no tiene
tú empezaste
que ver.
En una onda.
No, mi amor.
Te metiste en el grupo.
Aquí no me estás sacando esa bandera, ¿eh? No. A mí no me estés hablando de mi sexualidad porque ni siquiera hemos hablado tú y yo de mi sexualidad.
No, si hemos hablado.
A mí no.
¿Tú sabes que tú eres
estás
gay?
¿Estás diciendo que soy gay?
Yo soy gay también.
¿Tú cómo sabes que yo no soy
porque
pansexual?
Porque tú lo dices.
¿Quién dijo?
Ah, bueno, tú lo dijiste.
¿Quién dijo?
Tú dijiste que era gay.
Ah, así se pusieron en la discusión acá.
¿Sabes qué? Uno tiene toda la razón. ¿Por qué está asumiendo el otro güey hablando de su sexualidad sin que sean amigos, sin que le haya dado autorización? Tiene toda la razón, Cuno.
Voy a hacer un chiste políticamente incorrecto.
Por favor.
Una bolsazo. Ya, tranquilos, güeyes.
¿Qué opinas, tocayo?
Pues yo, como mi Juanga, lo que se ve no se juzga. Es como si el Estaca y yo nos empezáramos a ofender porque los dos nos decimos pelones. Bueno, pues sí. No me ames. Neta,
sí,
no.
Sí. No es para tanto, pero bueno.
O sea, también... ¿crees que Cuno nada más estaba argüendeando y haciendo bulla y polémica, conflicto donde no lo había?
Mira, al final dijo algo porque sí, el imprudente ahí en esa situación sí fue el otro señor, que Eduardo Antonio, y al final le dijo, es que, a ver, la gente que está viendo esto, que tuvo la desfortuna de verlo, la orientación sexual no tiene nada que ver con la personalidad de la gente como este Nacaso. Más palabras menos. Lo de Nacaso lo puse yo. Porque, güey, imagínate la pelea. Eduardo Antonio con una peluca verde y una bata así como de Marilyn Monroe, satinada también en color verde.
Además.
Güey, real. Así.
Pues entonces, están dando buen show, de eso se trata ese programa, ¿no? Y sin drama, sin conflicto, pues ahí está bien
aburrido. Chiste, y no les puedo decir qué grupo, pero tengo un amigo que toca en un grupo muy famoso y dice que las señoras agarraron a bolsazos cuando se peleaban los demás. Pero bueno, es muy bonito.
Escándalo chiste. De pulseras.
Escándalo de pulseras. Bueno, venga.
¿Qué punto? Más tenemos
¿te
en el
ámbito? Punto?
Me encanta, tocayo, y sabes bien de qué punto hablo.
Pues pasemos al siguiente punto, por favor. A ver, resulta que en Guadalajara abrieron una cafetería, una más, que espero que no se haya visto afectada por los eventos del fin de semana pasado, que creo que no.
Esperemos.
Pero en esta cafetería la cosa se pone súper chida porque, güey, no tiene una ubicación fija, es secreta. Únicamente puede llegar por invitación bien personalizada. ¿Y por qué? Porque es una cafetería nudista. La única regla ahí.
¿En Guadalajara?
En Guadalajara. Es que tú lleves tu toallita para sentarte. Porque pues no
sí,
vas
es lo justo.
No
ah, vaya. Me tranquiliza. Porque una cafetería, yo no me quiero sentar ahí donde se sentó otro güey con el fufaro al aire, güey.
No sé por qué me acordé de ese chiste de que hizo alguna vez Robin Williams que decía: si las sillas hablaran, ¿qué dirían?
Uno
diría, uy, ahí viene otro culito.
Pero de ese ya me he comido varios, guys. No.
Ok, entonces, bueno, la cafetería nudista sigue abierta. Entonces,
imagínate qué le diría una silla de esta cafetería nudista a otra silla de la cafetería nudista.
¿Qué?
¿Qué coño nos vamos a poner hoy?
Claro.
Bueno, ya. La cafetería se presenta como un espacio consciente,
sí, ya vámonos.
Seguro.
De veras. Ok.
Y libre de connotaciones sexuales. Si ustedes quieren ir únicamente para morbosear, algo que se ha dicho muchas veces en la corneta, estén conscientes que la gran mayoría de las personas que disfrutan del nudismo no son personas que quieran ver desnudas. Porque las personas que ustedes quieren ver desnudas, esas cobran porque las vean desnudas. Entonces, aquí van a encontrar cuerpos variopintos, por decirlo.
Sí, ese es el tema con el nudismo. ¿Y sabes qué echó a perder el nudismo? Las cámaras de los celulares.
Sí.
Porque ahora pues ya nadie se quiere encuerar así, pues porque acabas en quién sabe dónde y te sacan fotos y demás. Caray, qué mala onda.
Que no, ¿cómo sufriste? Pues, oigo tu dolor, güey.
Sí, no, se acabó el nudismo, ya no es lo que era, güey.
Ya no es lo que era.
Okay. Y a menos que te valga madre salir en tus redes sociales encuerado, como es el caso de Eduardo Iniesta, que ya ves que es muy pudoroso.
Me está diciendo la doctora que deje de bajar a la sala encuerado, porque las ventanas están más altas que la calle. O sea, hay un piso todavía abajo, entonces se ve perfectamente para adentro. Yo he dado la vuelta en el coche y
pues
se
que
ve
no se asomen.
Dentro de mi sala. Es justo
y si
lo que
se asoman
es
se asoman esos problemas.
Yo tengo pelotas en mi sala, si ellos se asoman, pues es su culpa, que vean algo bueno, güey. Total.
Exacto,
bueno,
no que vean lo bien tanto, decorada que tienes tu casa, está aquí.
Que
está.
Se jodan. Porque yo en mi sillón para oír música sí me siento en pelotas con un martini, güey, a oír jazz.
¿Con el frío que está haciendo en Chicago, de veras?
No, tengo calefacción, güey. Puedo ver nevar afuera y estar encuerado en mi
pelotas,
sillón con un martini, güey. Es muy
sudando
bonito.
Tus
es mi sillón.
Tu genitalia
piel.
Encima
nadie
del sillón
más
de piel.
Se sienta ahí.
¿Y pones una toallita por lo menos?
No, es mi sillón de piel.
Entonces nadie en tu casa se
y ya
sienta
se ve,
ahí, ¿no?
Se ve la grasa de mis nalgas en el sillón.
Ah, ya.
Ah, qué rico.
Justo okay. Cuando empezaba a ser erótico en tu comentario, sueltas.
La grasa de las nalgas, ¿cómo no?
Soy muy mal homosexual, no. En ningún momento me pareció erótico. No te pero bueno, le voy a echar ganas, le voy a echar ganas a lo largo de esta sección gay, mi querido Tocayo. ¿Cuál es la siguiente información que tienes para nosotros?
Mira, la siguiente información es que en Rusia, güey, sí están bien viraditos. Una diputada propuso prohibir los sitios pornográficos a hombres sin hijos para poder incrementar la natalidad. Y de
es que
esta
tienen
manera,
un problema, tienen un problema en Rusia, no están naciendo niños. Digo, y no me extraña, siendo un país que ahorita está mandando a su población a la guerra, que está inestable, que está en una situación realmente difícil, pues nadie quiere tener hijos en Rusia.
Pero no es solo Rusia, es toda Europa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero digo, Rusia especialmente está teniendo un problema, ¿eh? Porque además de todo han perdido un número de hombres jóvenes, sobre todo, en la guerrita con Ucrania, que qué bárbaro.
Pero fíjate qué curioso, ¿no? Porque mucha gente estaba preocupada hace unos años por el declive poblacional, que va a haber menos gente joven que va a trabajar y entonces no se van a poder pagar las pensiones de los viejos jubilados. Pero hoy en día...
¿Qué está pasando aquí?
Pero no va a pasar porque ahora viene una ola de despidos brutales a empleos administrativos que serán suplantados por la inteligencia artificial, lo cual hará que las empresas tengan mucho mayores ingresos, mayores ganancias también,
sin
y entonces
empleados.
No va a haber problema con las pensiones, que era un problema gigante en la mente de muchos economistas hace unos cuantos años.
A ver qué sucede.
Y la realidad sorprende. Pero bueno, regresando a tu punto.
A tu punto.
A ver, mi punto es que según la diputada también esto es culpa de los homosexuales, que porque durante muchísimas décadas se permitió que los homosexuales estuvieran desperdiciando su semilla por ahí, entonces que eso hace que estén en estos momentos en la crisis de natalidad que tienen.
Pues es muy mi semilla, justo. ¿No? Y yo la deposito donde quiera, dijera Onan.
Es un problema de los economistas, ¿no? En realidad, pero sí, pues en efecto, habrá un déficit poblacional. Y sabes, luego está el punto de vista de los supremacistas blancos que dicen que cada vez la gente caucásica en Europa cada vez está teniendo menos hijos, pero las poblaciones de migrantes que llegan del África subsahariana y de otros lugares tienen un montón de hijos, ¿eh? Entonces también hay una cuestión de pues,
compensatoria.
Señores, va a cambiar la población.
En unas décadas Europa no va a estar habitada por gente genéticamente, europea. Digamos, europea. Uh-huh. O sea, van a ser europeos, pero de nuevo arriba. Lo mismo que los latinos y otros grupos en Estados Unidos.
Correcto.
¿No? Y así es la vida. Y qué bien.
Y en todos esos grupos habrá homosexuales. Y aquí estará la corneta para mostrarles la homosexualidad de las cosas. Les gusta.
¿A ti te gustan los homosexuales subsaharianos? O sea, ¿te gusta la de árabe?
Pues es que mira,
¿la conoces?
Voy a responder tu pregunta.
¿La conoces?
Voy a responder tu pregunta con un estudio que acabo...
¿Qué pecruz?
Sí. Sí, o sea, cada 6 de enero me traen pura de árabe y no sabes cómo lo disfruto.
Ándale.
Pero acabo de leer un estudio que asegura que los hombres homosexuales vivimos mucho mejor que nuestros pares heterosexuales por una simple y sencilla razón.
Tienen más dinero,
que nosotros. Wey. No, que nosotros comemos más sano.
Claro.
Guardar las líneas sobre todo.
Eso supuesto. Sí le envidio a los hombres homosexuales. Tienen, o sea, les cuesta menos vivir. O sea, en términos así de gastos y de dinero, como no, muchos de ellos, algunos tienen familias, no todos, pero la gran mayoría no. Y a veces, pues no, cohabitan, pero cohabitan al 50-50 con rentas y demás. Pues se quedan con más de su lana. Entonces, enriquecen. No te creas, yo tengo muchos amigos gays bien ricos, ¿eh? Bien ricos.
Empezando por
eso. A mí, que estoy sabrosísimo, ¿me tienes a mí?
Sí. Tú
el también. Más rico de todos.
El más rico de todos, sí. Eres tú. No en lo económico a lo mejor, pero sí en lo físico.
Podrías decirme Iniesta Slim, porque estoy
Iniesta Slim.
Asquerosamente rico.
Delicioso.
Okay. Bueno, ¿tenemos algo más o hasta aquí llegamos?
Hasta aquí llegamos, señores.
¿Ya es todo? Sí. Para sí, eso me gustabas. Todo.
¿A poco les cabía? Bueno, pues si quieren les dejo ir otra.
¿Alguna vez te habían cortito. Dicho ya es todo con esa decepción, Iniesta?
Seguro,
¿qué?
Muchas.
¿Ya es todo?
No, por fortuna no.
¿Tinta Nocheto, güey?
¿Tú crees que si ese fuera el caso, si ese no fuera el caso, se hubiera inyectado para hacérselo más grande?
Correcto.
A ver,
no
así se las pongo.
No necesitabas ni preguntárselo.
No, a ver,
Así se las pongo. Iba a contestarles que nadie se ha quejado, pero sí, todos se han quejado.
Todos se han quejado.
No, ¿qué pasó con ese titanocheto colosal?
Bueno, llegó el momento de decirlo con orgullo, señor Iniesta.
Señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo. Y como el cereal, termino en su carita.
Ya, gracias. De veras, gracias.
No, es como Moisés también tiene su segunda rúbrica, la de Juan Gos. Eduardo Iniesta tiene que tener la suya, está bien.
Sí, pero qué salvajada, güey.
Ni modo, este programa es una salvajada.
Es para afirmar la amistad, tocayo. Es para eso, nada más.
Muy bien, el top ten del día de hoy se va a llamar Formas de decir. Hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Yo.
En Chilango,
Yo. Formas de hacerlo sin condón en Chilango. Okay. Yo apelo a la prudencia.
Yo apelo a la cordura.
Ok. Formas de decir, hay que hacerlo sin condón en Chilango. Mándelo suyo, arroba la corneta FM, es la vía gratuita de este programa. Mándelo ya. Nosotros ya nos vamos. Eduardo Iniesta ya se va a LB. Y a regresamos con más de esto que tanto les gusta, la corneta. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Llegó ese momento en el cual hacemos pedazos.
Se los dije. Hay que confiar en nuestra selección. Hay que entusiasmarnos con el camino hacia el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Porque el día de ayer, México le mete 4-0 a la poderosísima selección de Islandia.
Oye, buen resultado. 4-0 es una goliza, güey. Yo no estaba yo al tanto del asunto, pero felicidades a la selección. Esto me da esperanza, me gusta que la selección obtenga un resultado positivo, además de esa magnitud. 4-0, ya estamos hablando de que se podría subir a YouPorn, ¿no?
Sí, efectivamente, ya eso califica de porno. Muy bien por el equipo. Digo, la selección mexicana, según el ranking de FIFA, está más o menos entre el lugar 12 y 13.
Ajá.
Que me parece increíble con los resultados que hemos tenido últimamente. Pero sí, efectivamente, entre el lugar 12 y 13. Y la selección de Islandia se encuentra como en el lugar 52, 53, por ahí, del ranking de FIFA. O sea, no era acá el wow, o sea, le ganamos a España o a Brasil o Argentina. Uh-huh. Es Islandia, eso hay que tenerlo en consideración, en mente. Y sin embargo, bueno, pues es un gran resultado, ¿no? Allá en Querétaro, donde por cierto no hubo ni un solo disturbio.
Qué bueno.
No hubo ningún problema. Se llevó a cabo todo esto con normalidad, lo cual pues respalda los dichos de la presidenta de México al respecto de la seguridad.
A mí la presidenta de México ahorita me viene guanga, me da gusto por la población de Querétaro.
No, bueno, respalda los dichos y da gusto que respalde los dichos porque ella pues dijo que hay todas las garantías, ¿no? Yo no sé bien cómo, pero esto de alguna manera le da la razón. Había una fuerte presencia policial y de la Guardia Nacional en el estadio, pero sobre todo pues, se comieron 4 pepinos, ¿no?
Eso da gusto y la verdad es que ya sabes que el chiste siempre es que son malísimos, que vamos con una selección pésima, es lo que dicen los que saben verdes de fútbol, pero pues un resultado positivo es un resultado positivo y sobre todo con esta contundencia, pues da gusto, está chido.
¿Y sabes qué es lo más increíble? Que la base de la selección de ayer en la noche era Chivas. Muchos jugadores de Chivas.
¿Mucho Chiva?
Mucho Chivas, ya ves que Chivas es puros mexicanos. Chivas ahorita está en primer lugar de la tabla, arrasando, teniendo una temporada de ensueño. Son jugadores que están acostumbrados a jugar juntos y yo creo que eso es muy importante, hay que considerarlo. Gol de Armando La Hormiga González,
oye,
que está
atravesando
un gran momento.
Si mal no recuerdo, con Moisés hablábamos de que no fueron más que los puros mexicanos, que no iba ningún naturalizado.
Seis elementos de Chivas había.
Digo, no sé entonces si es una cuestión peculiar al encuentro con Islandia o si realmente esa debería de ser la base del equipo que salte a las canchas durante el Mundial. O sea, si hubo cohesión.
Una golondrina no hace primavera.
No, hombre, claro que no, pero si hubo un resultado positivo, creo que habría que replicar el experimento para constatar si en efecto esta es la alineación que más conviene.
Así es, a ver qué pasa. Pero el problema ahorita es para el Vasco Javier Aguirre, que dicen que ya tiene 80% de los seleccionados definidos. Uh-huh. Pero con este resultado de ayer, viendo a estos jugadorazos de Chivas que se están rifando en la cancha, que además ya están en sintonía el uno con el otro. Así y si traes a uno que juega en Inglaterra con otro que juega en América y otro que juega en no sé dónde, y no hay, el fútbol es un, mira, equipo, un juego de conjunto.
Y otra cosa, hablando de conjunto, si ya probaron la victoria, ya probaron las mieles de un 4-0, habría que dejarlos hacer lo suyo en el siguiente encuentro, a ver si se va conformando ahí un digo, yo no soy director técnico ni mucho menos, pero yo sí les daría el beneficio de la duda, van otra vez como estaban, ¿no? O por lo menos en sus partes más fundamentales, vamos a dejarlos como están, sin cambiarles jugadores.
Y a ver qué hace Javier Aguirre, pero la tiene dura el Vasco.
No me digas.
En este instante.
Bien por él.
Dice que él está casi al 100, pero creo que el resultado de ayer, pues algo va a cambiar su perspectiva y ojalá sea para bien.
O sea, la tiene dura, estás diciendo que se crece ahora, o sea, se siente crece, mejor, sí. Se siente firme en el puesto.
Anda muy crecido.
Ok, pues esperemos que le dé penetración a esta selección en el campo y que logren, pues, ahora sí que dejar esa portería. No dejar nada, reventarla y hacerla pedazos.
Bueno, vamos a escuchar qué dice Javier Aguirre acerca de las posiciones de nuestra selección, específicamente de la de portero, que ahorita hay rumores de que a lo mejor el que alinea como titular es Paco Memo y no el Tala o algún otro. Adelante.
Sí, Guillermo Ochoa tiene actividad, Guillermo Ochoa es mexicano, Guillermo Ochoa está jugando y Guillermo Ochoa pues es elegible, como es Acevedo, como es Sánchez, como es Tapia, como es Padilla, que jugó el otro día la Copa del Rey. Son como en Malagón, como está la que están jugando Raúl Rangel. En ese aspecto soy muy tranquilo en la portería, Mercader, porque tengo una baraja bastante amplia. Es difícil poner 15 minutos a uno, 15 al otro, 15, o al medio tiempo quitar y poner. No, pero los veo entrenar, hablo con ellos, voy a verlos. Incluso mi entrenador de porteros ha ido a entrenamientos de ellos, que ahí es donde realmente hablamos con los técnicos, entrenadores de porteros. Creo que es una de las posiciones que no me preocupa.
Okay. Muy bien, eso nos da gran tranquilidad. La portería está cubierta. Ahí no hay falla, no hay debilidad.
¿Cubierta de qué?
De está cubierta, está protegida por un gran arquero. Ojalá se cubra de gloria y no se cubra de goles, ¿verdad?
Ok.
Pero bueno, por otro lado, un exdirectivo de la selección, del Tri, Néstor de la Torre, lanzó una dura crítica al proceso de nuestra selección. Dice que hay cosas que no le gustan. Vamos a escuchar a Néstor de la Torre, que nos cuenta que nos están dando a tole con el dedo, güey.
¿Otra vez?
O sea, no nomás es el gobierno, es la selección también.
Ya se fue López Obrador, a ver, vamos a oírlo.
En todo lo que se refiere a que estamos inconformes, pero nos dan a tole con el dedo. Realmente las soluciones vertidas sobre el fútbol mexicano son muy pobres y van primero por lo financiero que por lo futbolístico, y son las consecuencias. Javier ha tomado una papa caliente. Los dueños traen a Javier porque saben de la personalidad, de la fuerza mental que tiene, de la experiencia, pero creo que es difícil para Javier. Se tiene un tema de jugadores, de capacidades, de inercias. Podemos, Javier estuvo en el 2002 y en el 2000.
Ya juega, ¿no?
Sí, la verdad, sí, le perdí atención como a los 10 segundos, no sé ni qué dijo y la verdad me vale madre.
Vamos entonces con Hugo Sánchez.
A mí también. La neta, me empezó a valer
me vale mal lo que diga.
Segundo 5. No sé qué dijo. Dale, pito. Perdón. Pero sí.
Sí, no, estoy contigo en esta ocasión. Hugo Sánchez, ya saben que de milagro no inventó la penicilina, ¿no? O
sea, es Ego Sánchez. Sí, Ego Sánchez. De milagro no inventó la penicilina. De milagro no creó al mundo en 7 días, güey.
Así es.
Deja tú eso, la penicilina.
Sí. Bueno, Hugo Sánchez nos cuenta algo que según él sí inventó.
Ajá.
¿Has oído hablar de la paradiña de Hugo Sánchez?
Fíjate que me llama mucho la atención. La paradiña, creo que es un asunto para tirar un penal, ¿no? Es una técnica para tirar penales y anotarlos hasta donde, pero nunca, no tengo en mi mente.
Yo tengo
la
mi
imagen
paradiña
de la paradiña.
También.
Sí, yo también. Y siento que soy el maestro de la paradiña, o lo fui cuando tenía yo como 20 años. Ahorita ya la paradiña es más esporádica. Pero
¿Es paradiña o paradoña?
También.
Como usted le quiera decir. Y Hugo Sánchez, sí, esta técnica en la cual...
¿Niña paradiña? No, ¿verdad? Ese chiste no lo vamos a hacer.
No. Pero Hugo Sánchez nos cuenta él mismo cómo es la técnica de tirar penales con la paradiña. y no es lo que se está usted imaginando en este momento, es otra cosa. Adelante.
La manera de tirar el penalti con la paradiña lo inventé yo. Me da gusto que ya se estén tirando en muchas partes del mundo y Raúl se está volviendo un especialista. Raúl Jiménez es noticia. Lleva 13 penaltis seguidos sin fallar. Pero cuidado con Raúl, porque si sigue con esta racha de penaltis anotados, ¿cuál es el secreto?
A ver, pero él inventó
La paradiña. Que nos explique cuál es la paradiña.
¿Dónde la ideó, la soñó?
Sí, no, porque bajó. Él da una explicación de en qué consiste.
O sea, tuvo un sueño premonitorio, encontró un arbusto en llamas en el desierto y ahí se le reveló la paradiña, ¿o cómo estuvo el pedo?
No, y la explica claramente de qué se trata. Nuevo, adelante.
¿Nuevo? Okay.
¿Nuevo?
No quieres.
La paradiña.
Ni modo. La paradiña.
Bueno, lo dice Hugo Sánchez, no sé por qué en este momento no lo estamos escuchando.
Exacto.
Pero es muy sencilla la técnica de la paradiña. Un jugador, cuando va a tirar un penal y corre hacia el balón, normalmente baja la mirada para ver el balón y no patear el aire, ¿no? Para no fallarle. La técnica de la paradiña de Hugo Sánchez consiste en... ¿Allá lo tienes?
A ver, venga, la paradiña de Hugo Sánchez.
Con la paradiña lo inventé yo. Les voy a confesar que estando en la selección y también con Pumas, pero sobre todo en la selección fue cuando... quise cambiar el estilo de la manera de tirar los penaltis. Arrancaba mirando la pelota, pero cuando estaba por llegar a la pelota, miraba al portero y no veía la pelota para pegarle. O sea que le pegaba yo la pelota sin mirar la pelota.
A ciegas.
Porque esa paradiña que hacía, el portero ya estaba venciendo hacia un lado o hacia otro. Y cuando ya se estaba lanzando hacia un lado, pues yo lo veía claramente y entonces tiraba hacia el otro lado. No lo quise decir públicamente porque obviamente pues los porteros rivales...
¿No te parece que es como un niño chiquito?
Esto es importante,
contando
lo que
su
diciendo.
Aventura.
Sí, o sea, sí, sí. Bueno, pero ¿por qué no hizo público que él era el creador de la paradiña antes? Y aquí está la explicación.
En los siguientes penaltis que tirara, pues me iban a aguantar y en este caso iban a acertar en esperar hasta el último momento, ¿no? Entonces, me da gusto que ya
gracias.
Se esté tirando.
Si él hacía pública esta idea de la paradiña, entonces el portero se iba a quedar esperando a que tirara, no se iba a vencer a un lado o al otro, entonces se le iba a apestar su truco. Oye, y de verdad, cree Hugo Sánchez que en un deporte que tiene tantos años de existir, antes de que él siquiera naciera, nadie había hecho la paradiña.
Fíjate, yo creo que lo de la paradiña que Hugo Sánchez dice haber inventado está ahí en el mismo lugar, en el mismo rasero, con la receta secreta del pollo crujiente del coronel. Está por ahí con una serie de secretos milenares, la receta de la Coca-Cola, güey. Yo qué sé, me encanta la importancia que le da a su técnica, que dice él inventó. Me encanta la seriedad con lo que habla de ello. Y además de todo, cómo puntualiza que no hizo público, que esta idea le llegó como una inspiración divina, así como, no sé, le llegó a Leonardo, la Capilla Sistina. Habría que ver. Si Hugo Sánchez fue iluminado también de manera pues milagrosa, ¿no? Para conocer esta manera de tirar la paradilla.
Fíjate que una vez que ya superas que Hugo Sánchez es así, no va a cambiar nunca, pues ya empiezas a disfrutarlo, a que te caiga bien, a gozar junto con él. Y Hugo Sánchez, le pese a quien le pese, es el futbolista número uno que ha tenido esta nación en toda su historia. El mejor de todos los tiempos. No hay duda. No hay ni siquiera, o sea, hay pleito por el número dos o tres, pero por el uno no hay.
A Hugo Sánchez, yo si lo entrevistara, a lo mejor en estos micrófonos, le diría, Hugo, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces a la mamá? O sea, de veras, güey.
Hugo, en este momento, ¿cómo lo tienes?
Paradiña.
Ok. ¿Cómo te gusta para asiento?
Paradiña.
Ok. La paradiña.
Vamos a arder en el infierno, pero mientras tanto...
Hombre, está bien.
Escuchemos con respeto a Pompiluki, Javier Alarcón, a quien voy a extrañar en este mundial, güey. Qué goce era trabajar con Javier.
La verdad, sí. Pompiluki fue a pasturas más verdes. Le llamó, escuchó el canto de las sirenas.
Se asqueó de estar con nosotros, esa es la realidad.
Nos dejó huérfanos de guía.
De madre.
Nos dejó huérfanos de madre, de padre y de pompitas, de Pompiluki. Ya no las podemos ver ni admirar. Y la verdad es que yo sí lo voy a extrañar.
Lo vamos a extrañar, pero él nos habla de Hugo Sánchez y prácticamente se la... Bueno, óiganlo.
Hugo Sánchez, yo me pregunto, vuelvo a decirle aquí a Mikel Arriola, Mikel, cuando sea el primer partido de la Copa del Mundo, no hay una mejor persona, un mejor embajador, para llevar ese balón que será histórico, ese balón con guantes en las manos, que Hugo Sánchez, para colocarlo en el centro del campo, es la imagen del fútbol mexicano de todos los tiempos. Y el segundo lugar está lejos. No sé por qué no te han invitado, no me imagino qué otra personalidad pudiera tener ese impacto, ese alcance, con una transmisión mundial, tercera Copa del Mundo en México. Pues, ¿quién tiene que llevar ese balón? No van a salir con que un político, un actor o un cantante. Es Hugo Sánchez, ¿o no?
Sí.
Digo, no lo va a decir él, pero nosotros...
Sí, realmente.
¿No?
No, sí, pues lo va a decir.
¿Te han hablado, Hugo, no?
Suscribo, claro que lo va a decir. ¿No?
Javier, gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. No, no he recibido ninguna llamada. He tenido oportunidad, por ejemplo, ahora que estuve en Los Ángeles unos días, con Rafa Márquez, que tuvimos la oportunidad de convivir en un partido de leyendas entre el Real Madrid y el Barcelona. Estuve invitado por el Real Madrid para estar en el cuerpo técnico junto con José Antonio Camacho.
Esto ya nos vale.
Y nada, estuve charlando ahí.
Ok. Okay. Wow. Pero bueno, Papiluki, ¿sabes qué? Creo que peca de le da
de salamero.
Pues no, pero Hugo Sánchez no lo diría él. Claro que lo diría él. Lo diría a los cuatro vientos. Lo anunciaría con trompetas y fanfarrias. Pompi, no digas eso.
Bueno, pero alguien tiene que colocar ese primer balón que en el manchón central de la cancha para arrancar oficialmente el mundial. Correcto. Yo no sabía que era una cosa de guante blanco y que tenía que llegar a alguna... Pero me parece que es correcto, que la persona indicada para hacerlo es Hugo Sánchez.
¿No te gustaría, no sé, Brincos Dieras?
Kareli Ruiz.
Brincos Dieras, güey.
Brincos Dieras.
¿Por qué no?
Peso Pluma.
Omar
García Harfuch.
Ahorita Peso Pluma tiene otros problemitas. Ahorita digamos que tiene otros pedos.
Por eso pensé rápido, yo creo.
Ahorita no, fíjate que ahorita, gracias, pero ahorita no.
Bueno, ¿qué más tenemos en el ámbito de los deportes? Rápidamente para cerrar, el Canelo se vuelve a burlar de Paulo Dybala.
Paulo
Dybala, influencer que me cae increíble.
A mí me hace muchísima gracia, es un hombre de vastas carnes, es un hombre...
De dimensiones generosas.
De dimensiones generosas, con un perfil global, y el Canelo se vuelve
de a... Mucho peso, de mucho peso, en redes sociales.
Sin duda, sin duda. Y es cuate del Canelo, y pues juegan a este jueguito de que el Canelo se pitorrea y Dybala aguanta. Vamos a escucharlos.
¿Qué te iba a decir? Ahora sí ya me ves más flaco, por fin.
¿Sí?
No, sin mamá. Sí, supiste que después de la pelea me encerró un mes, güey.
Sí, se ve.
Pasado vergo, sí, ahorita parezco Luis Miguel.
¿Para darte pues, engorda o qué?
No, me encerré un mes para hacer ejercicio, o sea, un mes. Haz de cuenta uno como si fuera una
clínica. No, es que te falta un chingo, güey.
No, pero ahí voy, güey. Mucho. En la carita sí se me nota más.
Sí, sobre todo, here. En el buche. No te creas, gordo. Sí, es que si te digo que sí, ahorita te vas a chingar un pinche torta ahogada, 3-4 tortas ahogadas.
Huele bien, huele como choricito aquí.
Tienes que echarle ganas.
¿Qué desayunaste tú?
Okay. Bueno, pues está bien. Si les funciona así su relación, está bien. O sea,
pues son cuates, se llevan bien a toda. Es manchadón el Canelo, es llevado.
Bueno, también Paulo Dybala se pone ahí de pechito. Bueno, sí. No sé si era el pechito o era la panza o qué parte era la que se le veía.
No,
ahí,
mira, pero... de mi carita, dice, estoy aquí.
Mi carísima.
Mi carísima, finísima de París. El top ten del día de hoy se va a llamar Formas de decir, hay que hacerlo sin condón en bueno. Chilango.
Mande lo suyo, arroba la corneta FM, esa es la vía gratuita de este programa, hay que hacerlo en sin chilango, pero en chilango, como por ejemplo, es que le pedimos la bendición al patroncito, ¿no? ¿O qué? ¿O qué?
¿Eso en vez del condón?
Pues no sé, pero pues va a llegar la bendición, ¿no? Va a suceder. ¿Qué te parece? Uy, hoy vamos a hacerlo sin la aseguradora. ¿Te sientes acá bien peligrosa?
Bueno, están hablando de paradiñas, eso es exactamente de lo que se trata. Si tienen propuestas, envíenoslas por favor a través de arroba la corneta FM y nosotros volvemos en un momento.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Ya estamos al aire, ¿eh? O sea, es hora de que trabajes.
hora.
Trabaja Aragán. Oigan, esto está muy simpático. Qué bonito, porque fíjate que Alfredo Adame, que se pelea con todo el mundo, también a veces recapacita.
¿De veras?
Sí.
Reflexiona y se comporta como un ser humano normal.
Y se reconcilia con las personas. Esto ¿de verdad? Me pareció muy optimista. Porque él traía un pleito casado y durísimo con Laura Bozzo.
Así es. Laura Bozzo, que es una mujer muy peculiar, es una persona
es muy
que
divertida.
Ha formado un personaje, su persona pública, pues es recalcitrantemente escandalosa, ¿no? Y explosiva e incluso grosera. Y en persona nosotros la conocemos bien, bueno, bastante bien. Hemos platicado con ella en distintas ocasiones, quitándonos el collar de ajos y todo.
Y la Biblia.
Exacto, y la Biblia y el crucifijo. Y es una persona pues, más o menos normal, en realidad.
No más o menos. Es una persona normal y es muy divertida y es muy simpática. Pero yo cuando la conocía solamente de la televisión decía, qué horror. O sea, no, la peor televisión del mundo. Es una cosa tan fea lo que hace esta señora. Luego entendí ya y la conocí y dije, no, pues es que esto es chunga.
Ella también nos dijo que vio este programa y le pareció lo más feo que había oído en radio en su vida, ¿no?
Sí, una vez sin que yo la conociera me habló porque algo dijimos de ella, ya no me acuerdo ni qué. Y me habló para reclamarme. Yo estaba asustadísimo. Pues desde ahí me empezó a caer bien. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dice Alfredo Adame acerca de estas rencillas superadas ya con Laura Bozzo.
¿Cómo las?
Pero no harías las paces porque con Laura Bozzo no hiciste las
con
paces.
Con Laura Bozzo sí, hasta sexo tuvimos.
¿Eh? Hasta sexo.
Laura es inocente, Laura es peleonera y eso es inocente. Esta es mala persona.
Okay.
No sé de quién le estaba hablando, pero
de Laura Zapata.
Ah, de Laura Zapata. Pues estoy medio de acuerdo con Alfredo porque yo nunca he oído las declaraciones tan horribles que hace Laura Zapata en boca de Laura Bozzo.
Pero Laura Zapata estará haciendo lo mismo que hace Laura Bozzo de un personaje público. Laura Zapata sí es esa persona horrible que proyecta
sí
en televisión.
Sí, porque ha hecho declaraciones que son racistas.
Terribles, sí. Realmente escandalosamente inapropiadas. Y y parece, además de todo, regodearse, ¿no? Y estar ufana de ello. O sea, cosas clasistas, racistas.
Sí, y ahí sí no me importa que seas un personaje. Si tu personaje dice comentarios racistas, para mí me parece deleznable.
Así es. Laura Bozzo creo que no. O sea, Laura Bozzo nomás decía, o sea, ¡ah, qué pasa, desgraciada! O sea, nomás embrujece, ¿no? En su personaje. Se convierte en la bruja escaldufa.
y bueno, pues Laura Bozzo y Alfredo Adame tuvieron hasta sexo de reconciliación. Imagínate ese momento.
Visualízalo. Alfredo Adame, un hombre de 70 y tantos años, y Laura Bozzo, una mujer
que
guapa
tiene,
y joven.
Eso que tiene, sí, muy bien conservada.
Sí, pues es que estaba en un sarcófago con vendas.
No. Momificada.
¿Sugar mommy?
La sugar momia.
La sugar momia. Así le decían, ¿no? La sugar momia. ¿Quién le decía? La sugar
el rey
momia,
grupero, güey.
Ese güey.
Le hizo su canción de la sugar momia. Se llevaban bien, echaban buen relajo ahí en ese programa, pero celebro que Alfredo Adame y Laura Bozzo ya hayan superado sus diferencias y hayan hecho el amor.
Migas, ok, muy
hagamos
bien.
El amor y no la guerra, ¿no? Siempre.
A lo mejor Alfredo Adame en realidad nos está engañando a todos y es un tipo sensato. Y educadísimo. No sé.
Puede ser. Lo hace muy. Su engaño es fantástico.
Es grande.
Maravilloso.
Ok, bueno. Lo tenemos. Y ahora hablemos de Cristian Castro, otro de los dementes favoritos de este programa. ¿Nos da tiempo o no?
Sí,
nos da tiempo.
Sí, rápido. Ven, échalo.
Pero Cristian Castro habla acerca del amor de su vida y Gloria Trevi lo consuela. Adelante.
Gloria, hay que animar a Cristian, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, porque él me contó que está un pelín triste y hay que animarle porque es una gran persona, Gloria.
¿Estás triste?
Sí, pero nada.
¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso, güey?
Vamos al top ten, que se llama...
¿Por qué nota eso?
¿Qué? Formas de decir, hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Perfecto, bueno,
tiene que ser en Chilango.
A la número...
10.
Formas de decir, hay que hacerlo sin condón en Chilango.
¿Cuándo has visto correr una itálica? ¡Confunda!
Mi Britney.
Ay, muy bien, al Brian, que nos
está. Que son dos nombres distintos, Britney y Brittany. Existen los dos en inglés, pero en español casi siempre son las Britannies, ¿no?
No, también hay Britneys.
¿Britneys?
Por Britney Spears.
¡La Britneys! La Britney. ¿Cómo dicen? La Britneys.
O la Jenny de Benny.
De Benny.
Que es la novia de Benito, ¿no?
La Jenny de Benny. Vamos a la que sigue, que es la número 9. Formas de decir que hay que hacerlo sin condón en Chilango. Ay, ni que te comieras el gansito con envoltura, princesa.
No, sí usen condón en las circunstancias que lo requieren, ¿no?
Sí, pues ustedes no entrarían a un incendio sin traje de asbesto, ¿verdad?
A menos que quieran embarazar al edificio.
Exactamente, o que le salgan fuegos en el... ¡Vamos a la número 8! Formas de decir que hay que hacer...
¿Te han salido fuegos ahí?
No, no. ¿Fuegos genitales? Existe el herpes genital, ¿eh? Pero no, yo la verdad, agraciadamente, nunca he sufrido de herpes genital. Debe de ser terrible.
¿Verrugas?
Tampoco.
¿Anales?
No.
No,
¿anales qué? ¿Verrugas anales o anales nada más?
Los anales de la historia.
Porque sí he tenido anales en el... No.
A la número...
8.
Formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Así, sin condón, hay que sacarle brillo al Buda.
El Buda. Buda madre, vamos a la que sigue, que es la número...
7.
Formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango. Hoy en la noche va a ser cuero con cuero y cabellera contra cabellera.
Pues sí.
Digo, aunque la verdad, ¿no? Mi princesa purépecha, pues tú eres bastante escasa de vello. Ok, la que sigue es la número...
6.
Formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Ah, Dios le da hijos a los creyentes y yo soy ateo.
No, Dios le da hijos a todos.
A todos.
Y deja tú los hijos, también hay sífilis, gonorrea.
Dios le da papiloma. Herpes a la gente. Dios le da papiloma a la gente.
Dios le da herpes a casi toda la gente, como a 3/4 de la población.
Sí. Digo, pero no herpes genital, estamos hablando de nada más herpes.
¿Qué prefieres, herpes o hemorroides?
Creo que herpes.
En la misma región.
O sea, a mí de pronto me salen fuegos y es un tipo de herpes.
Pero en la misma región.
No.
¿Herpes?
No, herpes ahí no, güey. No.
Herpes analgésico.
Qué chiste tan herpesado. Vamos a lo que sigue, que es la
¿Tú prefieres hemorroides?
Sí, sí.
Concedido.
Sí, prefiero hemorroides. Quiero en los dientes, güey. Va, la que sigue es la número...
¿5?
En las encías.
En las encías. Ok, formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango.
Pues vamos a hacerlo como en el Animal Planet, ¿no? A lo salvaje.
Ok. Vamos a la número
4.
Formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango. ¿Entonces qué? ¿Jalas o te encasquillas? Te encasquillas.
¿Qué quiere decir eso?
Pues una pistola se encasquilla, ¿no? Es cuando se traba.
Pues de última en la espalduki, ¿no? Oye, pero también puede ser en Chilango acá fresótano, güey. Como de escuela nice.
Sí. Ok, va.
Es sin gorrito para que dure más la fiesta.
Lo buqué.
Qué barbaridad.
Oye, el boxeador no se pone guantes. Vamos a la número
3.
Formas de decir que hay que hacerlo sin condón.
En Chilango.
En Chilango. Si tapas la llave, ¿cómo va a abrir la chapa? O sea, no. ¿Cómo va, mi reina? ¿Cómo va?
Ay, luego la número...
2.
No, la 1 está brutal.
Fíjate que en esta vida me ha faltado una compañera de escarceos bien ñera. ¡Ay, me lo estás haciendo bien delicioso, mi estaca! Sí, ¡ay, me estás matando!
Te conozco unas que no sé, no te creo, ¿eh?
No, pero no tenían el acento. No tenían el acento. Haga una bien así, güey. O sea, onda acá, güey. ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué rico!
Formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango. El muchacho de pelos chinos necesita gel para aplicarte los gallos. No, para aplacarte, aplacarte.
Te voy a pintar de raya en medio, de peinar de raya en medio, mija.
Y lo más ñero que se ha escuchado en este programa en muchos años es la número...
1.
¿Qué formas de decir hay que hacerlo sin condón?
Es una joya,
en
¿no?
Chilango, todo tuyo.
Hay que mencionarlo, güey. Esto de verdad es algo que va más allá incluso para este programa, güey.
Es una chequen, recomendación de vida.
Esto es poesía, güey. Formas de decir hay que hacerlo sin condón en Chilango. Ay, mamacita, pues es como comer nopales. Todo lo nutritivo está en lo mero baboso. Es la receta secreta. El nopal de mi mamá siempre estuvo bien baboso. Así me gusta.
Hijo de mamá.
¿Te gustan babosos los nopales o no mucho?
Un poco.
Fíjate que para ensaladas sí me gustan babosos. Pero ya si son si los cueces y tienen mucha baba.
Con unos huevitos o así,
no. Se hace feo, no me gusta.
Y asados es como más me gustan a mí los nopales.
¿El nopal asado?
¿Tú prefieres un nopal
asado? Eso lo preparaban los aztecas.
¿El nopal asado? Desde entonces, claro.
Desde entonces se estilaba el nopal asado. Okay.
Son buenísimos, son sanísimos, se los recomiendo.
Bueno, nopales, ya nos vamos.
A ver,
que vaya bien, güeyes.
Nos está diciendo de nuevo quién fue el autor de la número uno, la más. Es un güey que se hace llamar Ben69Crazy.
Ben69Crazy, gracias de verdad por esta
gracias,
gatada
Ben.
Que mandaste, qué bruto. Vaya.
Sí, sí, eres un ñero, pero de cepa.
De cepa, de qué región de la ciudad.
Y estamos muy agradecidos contigo y con todos ustedes por haber sintonizado este espacio. Les recordamos que hay Corneta Extendida, nuestro podcast que está ya disponible en Amazon Music y que esta semana se dedica al tema del morbo.
El morbo como concepto, ¿por qué nos gusta el morbo? O sea, el gusto por lo prohibido, por lo sucio, por lo oscuro. El morbo en general como una forma de divertimento de la raza humana. ¿Nunca se han detenido a ver un choque? Esperando ver algo horrible y cuando lo ven se arrepienten, les ganó el morbo.
¿Nunca
así
se ha
sucede.
Puesto a espiar a una pareja que se está peleando?
Exacto. O que están dándole durísimo en el balcón de un hotel y ustedes pueden ver, pero ellos no los ven a ustedes.
O escuchar es a través morbo. De la pared. Y muchas otras claro. cosas más. Exploramos todo tipo de morbos, pero más que nada el morbo sexual. Así que gócenlo, es gratis. La aplicación de Amazon Music también es completamente gratis y está disponible a partir de ya en la región de podcast.
¡Mormoséame, sí. mamacita! ¡Mormoséame!
A ti ya me pinche par de viejos guangos y caguengues, ya nadie nos va a morbosear nunca.
Seguro sí, güey. Unas chicas de esas de 70 años de la mesa.
Bien
de
enfermas.
Chicas.
De Alzheimer.
Hola, chicas. ¡Ay! ¿Cómo estás? Ok.
Bueno. Y gracias por su preferencia en Imagen Televisión. Nos veremos nuevamente hoy en la noche. Si nos quieren ver la cara, ahí estamos. En Imagen Televisión 11.05, canal 3.1. Y espero que lo disfruten mucho. ¿Algo más que quieras añadir, mi querido Nuevo? ¿Tienes algo por ahí en la chistera para sacar un conejo de último minuto? ¿O ya nos podemos ir a tragar?
Vayan a tragar si quieren.
¿Qué?
¿Qué tragamos?
No, que quieran, ¿no? Y si no, les voy a decir.
Para eso me gustaba.
Para eso me gustabas, mi querido Nuevo.
Está bien.
Yo pensé que nos ibas a dejar ahí una declaración de Hugo Sánchez o algo. Nos fuéramos a tragar.
No representas nada.
Ah, esa es la voz del universo. Cuando estás solo en la noche en tu cama pensando en lo insignificante que eres, en el gran esquema de las cosas, en el tiempo y espacio, en los vastos, vastos, vastos lugares incognoscibles del universo, y una voz te dice...
No eres nada.
No representas...
No representas nada.
Ahí está. Noroña es la voz del universo. Nunca lo había pensado así, güey.
Tiene buena voz, fíjate. O sea, debería sí. de leer cuentos infantiles o ser actor de doblaje, ya no estar sin...
Ser cualquier ¿no? otra cosa menos lo que es, güey.
Menos
viejo,
Noroña.
Viejo payaso. Okay.
A mí me cae bien, pero me ha desilusionado. Bueno, ya, vamos a comer, ¿no?
Me
ha
desilusionado, pero no me caía bien, la verdad.
¿Qué se te antoja comer hoy?
Paradiña.
Es un plato brasileiro delicioso. ¿La qué?
Es generoso.
La paradiña, bueno, gracias.
Ay, para todos. Provecho.
Nos esperamos en la noche en la tele. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.